Estuvimos considerando la pasada semana de qué está constituido o cómo está constituido el ser humano. Veíamos que Dios creó al hombre como un ente material, pero también como un ente espiritual. Nos dotó de un cuerpo físico y nos dotó de un cuerpo espiritual para habitar o para que habite en ese cuerpo físico. Decíamos también que a la luz de las Escrituras, el hombre es un ser bipartito, no tripartito como aseguran algunos. A la luz de las enseñanzas bíblicas, los términos alma y el término espíritu significan lo mismo. Aunque se usan de manera indistinta muchas veces, pero en esencia se usan para enseñar lo mismo, para enseñar los asuntos concernientes a las necesidades espirituales o del alma que padece, que experimenta cada ser humano. Ahora quisiéramos en esta mañana considerar el estado original en que el hombre fue creado. El estado original en que el hombre fue creado, creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando vemos, ya hemos señalado Génesis capítulo 1, versículo 26, donde Dios dice allí que se creara al hombre conforme a su imagen y semejanza. Capítulo 1, verso 26 de Génesis, dice Dios aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los términos imagen y semejanza, dice este autor llamado Charles Hodge, son simplemente exploratorias, ambas palabras. Son términos exploratorios, el uno del otro, o la una de la otra, para explicar o para decir exactamente lo mismo. Son simplemente exploratorias la una de la otra, dice Charles Hodge. Imagen y semejanza significan una imagen la cual es semejante. Una imagen la cual es semejante. Somos una imagen hecha a semejanza de Dios. Esa es la idea. Somos una imagen creada a semejanza de Dios. Somos semejantes a Dios porque somos portadores, fuimos creados a su propia imagen. La imagen y semejanza de Dios en el hombre la podemos ver con facilidad, primero, porque el hombre, al igual que Dios, es un ser viviente. Dios es un ser viviente. Pues a su imagen y semejanza, Él creó al hombre para que también sea un ser viviente, tal y como lo expresa el Salmo 115, verso 3 al 8, y aquí se usa la expresión ser viviente para contrastar la naturaleza viva de Dios en contraste con la naturaleza muerta de un ídolo. Los ídolos están muertos en contraste con Dios, que es un ser vivo, un ser viviente. Salmo 115, verso 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y es interesante ese pasaje porque se usa para contrastar la naturaleza muerta de un ídolo, que aunque tiene todas las partes del cuerpo humano, de la naturaleza humana, en el sentido de lo físico, para expresar el alma, ¿por qué le hacen boca? ¿Por qué le hacen garganta? ¿Por qué le hacen pies? ¿Por qué le hacen cabeza? ¿Por qué le hacen manos? ¿Por qué? Porque tienen la idea de que a través de eso, el espíritu que mora en esos aparatos, hechos de metal o de madera, inerte, van a expresarse. Ahora, ¿por qué no pueden hacer eso? Porque carecen de vida. No son seres vivientes, no poseen alma. A pesar de que tienen, ojos, no ven, orejas, pero no oyen, narices, pero no pueden oler, manos, pero no pueden palpar, tienen pies, pero no andan, garganta, pero no hablan. ¿Por qué? Porque en su constitución, en su manufactura, no le pusieron el elemento alma. Por eso, aunque tienen ojos no pueden ver, aunque tienen oído no pueden oír, aunque tienen pies no pueden caminar, porque carecen de ese hálito de vida, el alma. No tienen la imagen y semejanza de Dios morando en sus corazones. Y esto es interesante porque ciertamente, hermano, solamente Dios puede crear a un ser a su imagen y semejanza, habiendo tomado la materia para que habite dentro de ella el alma. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios le puede colocar el alma a un trozo de tierra para que pueda esa persona, habiendo recibido el alma, con sus manos palpar, con sus pies caminar, con sus oídos oír, con su boca hablar. Solamente Dios puede hacer eso. Eso es interesante realmente. Llevamos la imagen y semejanza de Dios, y eso hace posible que nuestros ojos vean, que nuestros pies caminen, que nuestros oídos oigan, que nuestras manos palpen, etcétera, etcétera. Gracias a qué, a que llevamos la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos enseña ahí ese pasaje bíblico. El hombre, al igual que Dios, es un ser viviente. Es una prueba o evidencia de que llevamos la imagen y semejanza de Dios, de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué lo demuestra? Somos seres vivientes. Y ello solamente es posible gracias a que nos colocaron la imagen y semejanza de Dios. Segundo, el hombre como Dios es un ser personal. Gracias a que llevamos la imagen y semejanza de Dios, somos seres personales. Y en esto somos una especie única. De toda la creación, las únicas criaturas que tienen personalidad somos nosotros. Ahora, esa personalidad la llevamos gracias a qué? A que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos portadores de esa imagen y semejanza de Dios. Y en virtud de eso, somos seres personales. Dotados, en virtud de eso, de una conciencia propia. Dotado, en virtud de eso, de la capacidad de comunicarnos o de la capacidad de comunicación mediante el lenguaje. Por eso, hermanos, podemos tener conciencia de quiénes somos y tener conciencia de lo que hacemos. Podemos tener conciencia de lo que nos rodea, si es bueno o es malo, si es peligroso o si no es peligroso. Tenemos conciencia de eso. Porque fuimos hechos seres conscientes. Porque fuimos dotados de esa capacidad que solamente está en Dios. Llevamos la imagen y semejanza de Dios. Tenemos conciencia propia. Una conciencia creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tenemos conciencia propia? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El hombre, al igual que Dios, también fue creado como un ser racional. Como un ser racional. Somos seres racionales, dotados de una inteligencia o capacidad cognoscitiva, gracias a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En la creación, Dios nos dotó de esa su capacidad. Nos dotó de esa su capacidad intelectual. En grados finitos, naturalmente. Pero fuimos dotados de esa capacidad intelectual. En grados finitos. Tenemos una capacidad volitiva y una capacidad emocional. Gracias a aquella que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos sentir, experimentar sentimientos. Esas son propiedades del ser de Dios que fueron comunicadas a nosotros cuando fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de tomar resoluciones gracias a que fuimos creados a su imagen y semejanza en ese marco de lo que somos por naturaleza. Pero también somos imagen y semejanza de Dios. Y gracias a eso, tenemos una capacidad estética para discernir lo feo de lo bonito, lo agradable de lo desagradable, al sentido de la vista, al sentido del gusto. Fuimos dotados de esa capacidad estética. Y eso también habla de la imagen y semejanza de Dios en la cual fuimos creados. El hombre fue dotado de esa imagen y semejanza de Dios de una capacidad moral. De una capacidad moral. Él puede distinguir entre el bien y el mal. ¿Gracias a qué? Gracias a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. De manera, dice el diccionario Leroux, el término imagen es la figura semejanza y apariencia de una cosa. ¿Qué significa el término imagen en el lenguaje llano y sencillo? El término imagen denota la figura, la semejanza y la apariencia de una cosa. De manera que cuando dice la Biblia que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que fuimos dotados de esa figura semejante a Dios, de esa figura cuya apariencia es semejante a las de Dios. Porque Él nos comunicó en el acto de la creación aquellas cualidades que nos identifican. ¿Y de dónde fueron tomadas esas cualidades? Del propio ser de Dios, de la propia naturaleza de Dios, de la propia vida de Dios, de Él recibimos la figura que identifica nuestra personalidad, la semejanza a Dios que hay en nuestra personalidad, la apariencia de Dios que hay en nuestra personalidad. De allí la obtuvimos. Y hermano, esto quiero enfatizarlo, porque uno vive siendo bombardeado de noche y de día por la teología, porque es una teología de la evolución, donde se asegura y se asegura y se demuestra y se comprueba que el hombre fue creado, que el hombre fue el producto de un proceso evolutivo de millones de años, como ya consideramos. Está por ahí grabado el CD o el estudio que hicimos sobre la evolución. Está grabado por ahí. Sería bueno que usted no lo ha oído, que lo oiga para que se pueda contextualizar en este tema. Dice el autor Charles Hodge: Dios es un espíritu. El alma humana es un espíritu. Los atributos esenciales de un espíritu son corazón, conciencia y voluntad. Un espíritu es un agente racional, moral y por lo tanto libre. Al crear al hombre a su propia imagen, entonces Dios lo dotó con aquellos atributos los cuales pertenecen a su propia naturaleza como espíritu. Dice él, pero ¿puede el alma vivir sin el cuerpo? Sí. Por lo que podemos decir que el hombre es un ser espiritual y por lo tanto imagen y semejanza de Dios. El alma puede proseguir su agitado curso de vida aunque se haya separado del cuerpo. Porque lo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios fue el alma, no la naturaleza material con la que está constituido nuestro cuerpo. El alma no perime en su existencia. De lo que Dios dijo, al polvo volverá, no fue del alma, fue del cuerpo. Dios jamás habría dicho, o podría decir, de nuestra alma al polvo volverá, o súmete en la inexistencia a partir del día en que se separe el alma del cuerpo, a partir de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no se va a auto-infringir la muerte de aquello que fue creado a su propia semejanza, de aquello que fue creado a su imagen y semejanza. Si el Espíritu de Dios no muere, aquellos que llevan su imagen y semejanza tampoco mueren. Es obvio. La imagen de Dios en el hombre, ciertamente, con el pecado original, se deterioró. Pero no se perdió completamente la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Esa imagen y semejanza de Dios que obtuvimos se deterioró, o se corrompió, o se depravó, como dicen algunos teólogos. Sin embargo, ello no significa que el hombre se haya convertido en un diablo, por ejemplo. El hombre tiene las obras del diablo sobre su cabeza, pero no, el hombre no es esencialmente el diablo. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado original y sus consecuencias, aún tenemos la imagen y semejanza de Dios. Deteriorada, pero la tenemos. Arruinada, pero la tenemos. Depravada, pero la tenemos. Por eso, amados hermanos, el hombre nunca llegará a ser un diablo. Su naturaleza. Y hay tigres que no están lejos de eso. Hay tigres que no están lejos de eso. O que no han estado lejos. Si usted estudia la fisionomía histórica de ciertos personajes de la historia, yo creo que lo que estaba cerca de esa gente fácilmente pudieron haberlo olido, los olores de Satanás. Porque, óigame, sus acciones no estaban divorciadas del corazón de Satanás. No estaban divorciadas. Si usted coge un Hitler, por ejemplo, y pone la foto de Hitler y la foto del diablo, usted va a tener que chequear bien a ver dónde, quién es quién. ¿Pero este es Satanás o este es Hitler? O un Nerón, por ejemplo. Usted coge la foto de Nerón ahí y usted chequea, a ver, ven acá, pero este tigre es igualito al diablo. ¿Pero cuál será el Nerón y cuál será Satanás? Porque llegaron a unos niveles tal de decomposición de su naturaleza humana, que prácticamente se convirtieron en retrato del diablo, se convirtieron en retrato de Satanás. Por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. En el fruto vemos las obras de Satanás que reinan en el corazón humano, o las obras de la gracia que reinan en el corazón del ser humano. Pero el diablo se manifiesta en esas obras. ¿Cuánta imagen del diablo hay en el hombre? Bueno, lo podemos ver en su fruto. ¿Cómo vive? ¿Y lo que hace? Eso habla de los frutos de Satanás, de las obras de Satanás. De la imagen de Satanás, en que su naturaleza humana se ha depravado, se ha corrompido. Esa es la realidad. Vayamos a Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis 9, 6. Uno ha oído hablar de la historia, por ejemplo, de un personaje llamado el carnicero de Milwaukee. Yo ese personaje de ahí de Milwaukee, en Estados Unidos, eso hace ya unos años, que copó los principales titulares de periódicos del mundo. Porque ese individuo agarraba a las víctimas, las secuestraba, las violaba, después que hacía todos los martirios habidos y por haber, entonces lo descuartizaba y ponía la carne en unos refrigeradores. Y después, poco a poco, se lo iba comiendo. La carne, cocinaba la carne y la comía de las víctimas. Le pusieron el carnicero de Milwaukee. Eso es un caso, ¿verdad?, de una imagen de Dios muy deteriorada, ampliamente deteriorada. Capítulo 9, versículo 6 de Génesis. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, y aquí viene la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué es pena capital? ¿Por qué aquí se establece la pena capital para el que derrame la sangre humana? Porque no está derramando la sangre de un pollo. No está derramando la sangre de un cerdo. No está derramando la sangre de un toro o de una vaca. Está derramando la sangre de alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero ven acá, pero eso fue después del pecado original, no hay ningún problema. Porque ¿qué vale qué vale ese individuo si ya pecó en el pecado original y su naturaleza humana está totalmente corrompida, totalmente depravada? ¿Qué valor tiene esa persona? Ninguna, la de un pollo, o la de un toro, de una vaca. ¿Por qué aplicar la pena capital a ese individuo si ya la imagen y semejanza de Dios no existe en ese hombre? No, hermano, la razón está clara ahí. Aunque el hombre lleva una imagen de Dios deteriorada, la mantiene. Por eso, la justificación para la pena capital en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Derramaron aquella sangre en cuyo cuerpo está la imagen y semejanza de Dios. Deteriorada, depravada, pero ahí está. 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7. ¿Por qué es un crimen, hermano, el aborto, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ese feto, desde el momento en que se unió el óvulo con el esperma, ahí puso Dios su imagen y semejanza. Esa criatura no vino a ser gente después que nace. No es gente desde que el esperma y el óvulo se fecundaron. Ahí Dios puso su alma. El alma de esa criatura no fue transmitida por generación ordinaria, no, fue creada por Dios ahí, puesta ahí. Dios le puso su imagen y semejanza. Por eso es un crimen. Para mí, mucho más grave que el crimen que se cometa contra un adulto. Porque el adulto tiene dos puños bien puestos para defenderse. Pero el que está allá adentro, esa imagen y semejanza que está ahí dentro de Dios, ¿no tiene cómo defenderse? Aunque sea, aquí yo creo que una vez presentamos un video de un bebé ya con, creo que tenía como 22 semanas o 32, algo por ahí. Pero el caso es que el bebé, estaban intentando succionarlo y el bebé brincando para acá y brincando para allá, o sea, saltando como una locomotora dentro de ese útero, huyendo dentro del útero, evitando la aguja, la succionadora. Finalmente lo jalaron, lo subieron. Pero fue interesante ver ahí, o sea, cómo esa criatura ahí dentro, con apenas semanas de gestación, estaba defendiéndose con uña y diente de esa aguja que penetró a su espacio, a su lugar de seguridad. Ahora, wow, ¿cómo pudo ese bebé o ese feto captar que estaba en peligro su existencia? Hermano, porque la imagen y semejanza de Dios estaba ahí ya. Ya ese era un ser, ya su intelecto, su capacidad para, ¿cómo se llama? El instinto de conservación, de preservación de su integridad física, ya estaba ahí. El instinto de preservación de su integridad física, donde mora su alma, ya estaba puesto ahí. Por eso saltaba y brincaba y corría de ese aparato, dentro de ese espacio tan pequeño y tan reducido. No había allí una finca para correr y encaramarse en una mata, ¿verdad? Pero ahí él mostraba lo que era 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Imagen y gloria de Dios. Y no dice fue la imagen de Dios. Antes de que el pecado original entrara. Es la imagen de Dios. El hombre lleva la imagen de Dios. Deteriorada, depravada, corrompida. Sí. Pero el hombre es y sigue llevando la imagen de Dios, hermano. El hombre es y sigue llevando la imagen y semejanza de Dios. Él es, tiempo presente, modo indicativo. Recuerden que el modo indicativo en tiempo presente habla de una realidad actual. No pasada, no futura, actual. Ahora mismo. Él es, o sea, ahora. Usted es ahora la imagen y semejanza de Dios. A pesar del pecado original, a pesar del impacto de ese pecado, de la depravación de la naturaleza humana, seguimos llevando la imagen y semejanza de Dios. Santiago 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estoy en Colosenses, estoy leyendo a Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, 9 y 10. Y es interesante ese pasaje porque ahí se contrasta lo que es el viejo hombre, o sea, esa naturaleza depravada, corrompida, degenerada, que produjo el pecado original en nosotros, la cual es tomada por el Espíritu Santo y recreada otra vez. La vuelven a crear de nuevo. Lo veremos un poquito más adelante. La idea del texto es que en el nuevo hombre recobramos, ¿qué cosa? La plenitud de esa imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados. Eso es lo que aquí Colosenses está diciendo. Vamos a Santiago ahora. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, o sea, con la lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o a la semejanza de Dios. El hombre está hecho a la semejanza de Dios. Por eso, y es la razón que da el apóstol Santiago, para decirnos que no debemos maldecir a nadie con nuestra lengua. Porque cuando usted maldice a un ser humano, usted está maldiciendo, ¿sabe qué? La imagen de Dios que lleva ese individuo. Usted está maldiciendo la imagen de Dios que porta a ese individuo, que lleva a ese individuo, que identifica a ese individuo. Por ese pecado. Maldecir la imagen de Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque ese individuo es la imagen de Dios. Bien simple. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se nos manda aquí a revestirnos. Es un término compuesto, ¿verdad? De re y de vestir. Re, ¿qué significa? Cuando hablan de rebobinar, ¿qué significa rebobinar? quitar el alambre quemado y poner alambre nuevo. Eso significa rebobinar. Le quitan el alambre que se quemó con el fuego que hubo en la masa y vuelven y le ponen alambre nuevo. Está, el motor está rebobinado. Lo volvieron a, le pusieron alambre nuevo a ese aparato. Y ahora puede prender y arrancar y mover lo que sea. Bueno, pues aquí habla de volver a crear, revestir, volver a vestir. ¿Volver a vestir de qué cosa? De la imagen de Dios. Aquello que fue arruinado, esa imagen de Dios que fue arruinada en nosotros, debe de ser quitada como el alambre quemado para volver a ponernos alambre nuevo, vestido nuevo. Eso es lo que dice aquí Colosenses, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otro pasaje también interesante es Efesios 4:24, hablando allí de esa imagen y semejanza de Dios. Dice Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Como vemos, Colosenses nos manda a revestirnos. Y Pablo y Efesios nos dice vestido del nuevo hombre. Vestido del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué se está hablando allí en ese pasaje? Obviamente ahí se está hablando de todas aquellas excelencias morales que han de adornar esa naturaleza renovada por el Espíritu Santo, esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios, remozada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Fuimos desembobinados de esos alambres quemados y nos embobinan de nuevo con ese alambre nuevo de la gracia de Dios. Vestido del nuevo, dice el apóstol. Creado según Dios. Según Dios. Y obviamente esa expresión según Dios es una alusión ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados originalmente. Según Dios, fuimos creados según Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, en la justicia y santidad de la verdad. Dice Charles Hodge, está claro en estos pasajes que el conocimiento, justicia y santidad son los elementos de la imagen de Dios en la cual el hombre fue originalmente creado. Por conocimiento no se quiere significar meramente la facultad de conocimiento, o sea, la de adquirir información en la mente. La habilidad de adquirir conocimiento, sino el contenido de esa facultad. Adán tan pronto comenzó a ser, y entiende aquí lo que significa el contenido de esa facultad, o sea, la capacidad de esa facultad. Adán tan pronto comenzó a ser, tuvo conocimiento de sí mismo. Ah, yo soy Adán. Usted tiene conocimiento de quién usted es. ¿Sí o no? Usted nunca se confunde. Yo soy María. O yo soy Juan. El vecino que vive al lado. Usted nunca se confunde acerca de quién usted es. Cuando usted lo llama, usted sabe inmediatamente a quién están llamando. Por ahí se haga, hey, y usted no va a echar la mano, si es usted que lo está llamando. Porque usted tiene conciencia de quién usted es. Usted tiene conciencia de usted mismo. Por eso cuando usted lo pitean por ahí, usted voltea la cara a ver si es usted. Porque usted tiene conciencia de usted mismo. Quiere saber si es a usted a quien lo están buscando, a quien lo están llamando. Es lo que dice aquí Charles Hodge. Él tuvo conocimiento de sí mismo. Él estaba consciente de su propio ser, estaba consciente de sus facultades y estaba consciente de su estado. Tenía conocimiento de su identidad personal. Él era Adán, portador de la imagen y semejanza de Dios, dotados con las capacidades para conocerse a sí mismo, para conocer a Dios y para conocer el entorno que les rodeaba en aquel lugar donde se colocó. Él fue dotado de esas capacidades que le permitían, por su conocimiento o por su capacidad intelectual, labrar la tierra, ponerle el nombre a su mujer. Le puso Eva. Ahora, ¿por qué le puso Eva? Porque se le parecía a una vaca. Por eso fue. Porque se le parecía a una gallina. ¿Por qué le puso Eva y no le puso otro nombre? Está ahí en la Biblia. ¿Por qué le pusieron Eva? ¿Por qué él le puso Eva a ella? ¿Por qué? Ahí está. Esa es la razón por la que él le puso Eva. Ella sería la madre. ¿De cuántos milloncitos? Hasta ahora, ¿cuántos han nacido en la tierra? ¿Cuántos han habido y cuántos hay? ¿Cuántos se fueron y cuántos están todavía aquí en la tierra? Por eso le pusieron Eva. Adán fue dotado de la capacidad intelectual de conocer a Dios, de conocerse a sí mismo, su estado y condición. Él sabía en qué estado se encontraba. Tenía la capacidad de discernir entre el fruto del bien y el mal y el árbol de la vida. Tenía capacidad. Fue dotado de esa capacidad. Así de simple. Es más importante aún recalcar que Adán conoció a Dios, a quien conocerlo es la vida eterna. ¿Por qué conoció a Dios? Porque él fue dotado de la imagen y semejanza de Dios. Y la prueba, para mí, más fehaciente de que Adán en persona fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue el hecho de que él tenía la capacidad, la única criatura de los creados sobre la tierra con capacidad para conocer a Dios, fue Adán. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él llevaba aquellos atributos del ser de Dios que le permitían conocer a Dios primero y relacionarse con él después. Fue dotado con esa capacidad cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dice Hodge, el hombre natural, dice el apóstol, no percibe las cosas del espíritu, ni tampoco puede conocerlas. Lo que se asevera de Adán es que tal como vino de la mano de su Hacedor, su mente estaba imbuida con ese conocimiento espiritual y divino. ¿Se entiende el punto? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó no solamente con la capacidad de conocer a Dios, su capacidad intelectual, sino que los creó con el propio conocimiento de Dios habitando dentro de él. morando dentro de él. A partir del acto en que fue creado, Adán no tenía que coger un curso de teología para conocer a Dios. Él no tenía que coger un curso bíblico para conocer a Dios. Él no tenía que coger el manual de evangelismo y discipulado para entonces comenzar a estudiar los atributos de Dios. No. Desde la misma creación, desde el punto en que él fue creado, desde ese punto él tenía un conocimiento esencial de Dios. Un conocimiento esencial de Dios. En razón de eso, y por virtud de eso, tenía, ¿qué cosa? Vida espiritual. Vida espiritual. Nadie podrá experimentar vida espiritual sin que su corazón obtenga la presencia de Dios habitando dentro de él. Y a partir de allí, el hombre podrá hurgar en la revelación de sí mismo que Dios da en su palabra. Por eso, tan pronto el hombre es regenerado, para que pueda empezar su carrera para obtener el conocimiento de Dios y profundizar cada vez más en esto, lo primero que recibe, ¿qué es? A partir del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios en persona, morando dentro de ese individuo, le guiará ¿a dónde? A toda la verdad. A toda la verdad. Todos los rincones donde Dios se revela al hombre están disponibles para que el hombre llegue hasta ello y adquiera ese conocimiento de Dios que claramente en su palabra infalible e inmutable nos ha revelado. Bendito sea el Señor.
Sí. Sí, una pregunta. ¿Hasta qué punto es cierto la idea, alguna idea que existe, que por el hecho de que nosotros somos creados a la imagen y semejanza del Señor, somos pequeños dioses?
Gracias. Bueno, la idea de que somos pequeños dioses, yo no sé de dónde viene ese en ese sentido. Pero la realidad es que no podemos atribuirnos las propiedades, y no la tenemos naturalmente, no podemos atribuir, no la tenemos, la propiedad de lo que se llaman los atributos incomunicables de Dios. Es un error decir que somos pequeños dioses. ¿Por qué? Porque el término Dios abarca no solamente los atributos comunicables con los que fuimos dotados, también incluye los atributos incomunicables de Dios. Seríamos pequeños dioses si en la medida mínima posible pudiésemos tener, por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Si en la mínima porción posible pudiésemos tener la omnisciencia de Dios. Si en la mínima porción posible pudiéramos tener la omnipotencia de Dios. En la mínima proporción posible. Ahora, ¿quién puede atribuirse alguno de esos atributos? Aunque sea en la mínima presión. Nadie. Entonces es falso y es incorrecto decir que somos pequeños dioses. Lo que llevamos es la imagen y semejanza de Dios. De aquellos atributos comunicables de Dios, los cuales nos hacen seres personales, individuos, no pequeños dioses, sino seres que llevamos la imagen y semejanza de Dios. No podemos ser pequeños dioses porque no tenemos los pequeños atributos incomunicables de Dios, y no lo tendremos jamás. Eso se lo reservó Dios para Él, y a nadie más se lo ha comunicado. De hecho, cuando queremos que suceda algo que está fuera de nuestra facultad obtener, ¿a qué nos manda la Biblia? A que oremos. A que oremos. Porque la oración de fe del justo, ¿qué? Puede mucho. Ahora, ¿por qué puede mucho la oración de fe del justo? Porque Dios fue, en su omnipotencia, puede obrar. Por ejemplo, en el caso de este famoso rey, que le diagnosticaron una enfermedad incurable y unos cuantos días de vida, Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Perdón? Dios le dio 15 años más de vida. Ahora, ¿quién podía hacer eso? Dios es el único que podía remover el límite que le habían dado para su vida. El único que podía remover ese límite era el brazo omnipotente de Dios. Nadie más lo podía remover. El límite de su existencia, nada más Dios lo podía mover. Nadie más. Ninguna criatura, ningún hombre, nadie. Le dieron esa ñapa de 15 años. Solamente el brazo omnipotente de Dios lo podía mover. ¿Quién podía sacar a Lázaro después de 3 días de muerto en la tumba? ¿Qué criatura? Nadie, solo Dios. Solo Dios podía sacar a esa criatura putrefacta de una tumba. Solamente el brazo de Dios. Entonces, decir que el hombre es un pequeño Dios, eso es un error garrafal. Eso no es bíblico. Eso está muy de boga hoy en muchas iglesias. Y eso es parte de la arrogancia y el orgullo que hay en muchos líderes cristianos. ¿Está claro, mi hermano? ¿Alguien más? Ya se nos acabó el tiempo. Breve, por favor. ¿Alguien levanta la mano? Levántame la mano. ¿Quiénes están? Ok, Mesías.
Bien. En Juan 10, en Juan 10, 34, es donde algunos cogen esa parte para decir que somos dioses. Si quieren pueden verificarlo.
Juan 10, 34, vamos a ver. ¿Qué dice Juan 10, 34?
Léalo usted.
Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Vamos a ver qué dice el Salmo 82:6.
Exacto, ahí está la respuesta a esa parte.
El Salmo 82:6. Versículo 1, Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Cuál es el contexto de esto aquí? Se está diciendo allí que los hombres son dioses en el sentido de poseer atributos divinos, como los atributos incomunicables. Aquí básicamente se está hablando de hacer juicios. De hacer juicios y sobre todo, en este contexto del Salmo 82, de haberse mezclado, ligado con los impíos. O sea, ellos se abrogaron como si fueran Dios, de mezclarse con los impíos, por los cuales el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y en ese tenor, ellos tenían esa obra o esa mala obra a su cuenta, en la que ellos se habían abrogado el papel de dioses. Y en ese sentido, Dios aquí le está hablando en un lenguaje ¿cómo? ¿En un lenguaje qué? No figurado, sino en un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que Dios está aquí usando para hablarle a esta gente? ¿Cuál es el lenguaje que Dios está aquí usando? Piensen a ver. Hermana Leida.
Sí, no precisamente contestaré su pregunta, sino que yo entiendo que cuando Dios le dice, vosotros sois dioses, es en cuanto a la capacidad de ejercer la justicia, que es un atributo comunicable de Dios.
Claro.
Entiendo yo ahí.
Sí, en ese contexto sí. Pero aquí Dios está usando un lenguaje, que es un lenguaje de ironía, un lenguaje irónico, para acusarle de ese pecado, de haber juzgado mal, de haber usado mal ese atributo de Dios, abrogándose la facultad de ser dioses, Y si ellos eran dioses, tenían el derecho de aplicar, no la justicia de Dios revelada en la Biblia, sino su propia justicia. Sino su propia justicia. De hecho, el impío, cuando destierra la ley de Dios de su vida, ¿a qué está jugando? ¿A ser qué? A ser Dios. Dios de su vida. Él es quien decide lo que hace. Él es quien decide cómo lo hace. Él es quien decide a dónde va. Él es quien decide cuándo viene. No toman a Dios y su palabra en cuenta para ellos hacer su agenda, hacer sus planes y llevar a cabo sus propósitos. No lo toman en cuenta, no toman en cuenta a Dios. Entonces, en ese sentido, ellos están usurpando el papel de ¿quién? De Dios. Ellos mismos son Dios para su vida. Entonces, con ese lenguaje irónico, Dios los acusa a ellos de ese pecado particularmente. De ese pecado particular. En donde ellos estaban allí usurpando el papel que solamente le corresponde a Dios. El papel de establecer la ley para juzgar conforme a esa ley. Y discernir de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo falso y lo verdadero. Ahora, ¿qué hizo el hombre? No, echó la ley de Dios a un lado y hizo su propio código de ley. Y decidió vivir su vida y juzgar a los demás, no conforme a la ley de Dios, sino conforme al código de moral, de ética, de justicia, que ellos mismos habían hecho y habían establecido como norma para sus propias vidas, como norma para su propia conducta, como norma para su propia ética, como norma para su propia moral. Y en ese sentido, el hombre es un pequeño Dios. El hombre es un pequeño Dios. Ahora, como pequeño Dios que es, como veremos más adelante, Dios los va a juzgar, Dios les va a condenar, tal y como Él lo ha prometido. Eso es lo que básicamente se establece aquí. Y en ese tenor, mis hermanos, es donde vemos aquí que se está acusando a Israel por su impiedad de abrogar el papel de Dios en sus vidas para ellos usurpar ese lugar y decidir su destino, sus acciones, sus hechos. Pero el hombre no es un pequeño Dios. El hombre sigue siendo hombre y Dios sigue siendo Dios. Y el hombre, por más que pretenda ser Dios, con letra minúscula, como quiera que ponga la letra, no llegará. De hecho, ¿cuál fue la promesa que le dio Adán, el diablo, a Eva? ¿Seréis como qué? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Seréis dioses, en otras palabras. Esa fue la oferta de Satanás. Y Eva se la creyó. Resultado, sí, se convirtieron en dioses. En pequeños dioses. Para quienes se creó un pequeño mundo llamado el infierno. Así de simple. Donde Satanás reina sobre esos pequeños dioses que han usurpado el lugar de Dios en sus vidas para juzgar, legislar y vivir. Que Dios nos conceda esa gracia, hermano, de ser nueva criatura, creados a la imagen y semejanza de Dios, para vivir para su gloria y gozar de Él para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque tenemos la imagen y semejanza de Él, renovada, recreada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tiempo se nos fue, mis hermanos. Yo sé que siempre hay muchas preguntas. Estos son temas interesantes, pero nos queda tiempo, nos queda mucho tiempo todavía para seguir aprendiendo de estas cosas. Tendremos la eternidad porque tenemos un alma a imagen y semejanza de Dios con una existencia eterna para que nos dediquemos a aprender de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos estudiado, que hoy hemos aprendido, que hoy hemos, Señor, considerado. Bendícenos en esto, lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.